El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña. El tema de esta emisión es el asesinato del presidente Francisco I. Madero. En nuestro primer segmento musical vamos a presentarles el vals Club Verde del compositor sonorense Roberto Campodónico. Club Verde fue dedicado por Roberto Campodónico al Club de Apoyo de García Morales, que tenía en su distintivo el color verde. Esto sucedió en 1901 contra la candidatura oficial de Francisco Loaiza, quien contendía para la presidencia municipal de Hermosillo. Los independientes lanzaron al candidato Dionisio González y sostuvieron su campaña con el Club Verde. Los oficialistas usaron el color rojo en su campaña. Se dice que era la pieza predilecta de don Francisco I. Madero.
Sí, y la tocaban en todas sus giras, sus 5 giras que hizo por el país. Bueno, ya quedó de manifiesto que la jerarquía eclesiástica apoyó el derrocamiento del presidente Madero. También lo hizo el Partido Católico y los empresarios, como Íñigo Noriega o Tomás Brand, y se repartió muchísimo dinero también a toda la tropa en el inicio del cuartelazo. Y hay también restos de los grupos porfiristas que después de haber aparentemente estado de acuerdo con el gobierno de León de la Barra, inclusive con Madero, vuelven a hacerle críticas terribles, como la que le atribuyó Querido Moeno a Alberto García Granados. Imagínense ustedes que Querido Moeno afirma que Alberto García Granados dijo que la bala que matara a Madero salvaría a la patria. Así es que, pues, ustedes imaginarán el ambiente que había tan adverso al gobierno del presidente Madero. En efecto, pues, el 18, en estas 24 horas, el 18 de febrero, en estas 24 horas que había pedido Huerta, era un martes, después de que el senador Guillermo Obregón le pidió otra vez la renuncia a Madero y este se rehusó a darla, bueno, pues llega ya la gente de Aureliano Blanquet y simplemente lo toma prisionero a él y a todo su gabinete. Y por otra parte, a Gustavo Madero y Adolfo Basó, como ya habíamos comentado. Se da el pacto de la embajada y ya está, pues, Victoriano Huerta al mando de la situación. Henry Lane Wilson avisa a Taft y también al cuerpo diplomático de la aprehensión del presidente Madero, inclusive antes de que sucediera, o sea que estaba totalmente al tanto de lo que estaba pasando. La familia de Madero, ese terrible día del 18 de febrero, se va a dormir a la embajada japonesa, porque fueron tres las embajadas que apoyaron a Madero, la de Cuba, desde luego, la chilena y la japonesa. Vamos a hacer una pausa precisamente para que escuchemos la descripción que hace el embajador Manuel Márquez Sterling de Madero. Y también hemos puesto la otra descripción muy emotiva que hizo del presidente el general Felipe Ángeles.
El embajador de Cuba en México, Manuel Márquez Sterling, se mantuvo pendiente de la seguridad del presidente y del vicepresidente Pino Suárez, quienes fueron tomados prisioneros en Palacio Nacional. El diplomático cubano describe uno de los últimos momentos que compartió con el mandatario mexicano. Escuchemos.
Madero me hizo sentar en el sofá y a mi izquierda ocupó un sillón. Pequeño de estatura, complexión robusta, ni gordo ni delgado, el presidente rebosaba juventud. Se movía con ligereza, sacudido por los nervios, y los ojos redondos y pardos brillaron con simpático fulgor. Redonda la cara, gruesas las facciones, tupida y negra la barba, cortada en ángulo, sonreía con indulgencia y con dignidad. Reflejaba en el semblante sus pensamientos que buscaban de continuo medios diversos de expresión. Según piensa, habla o calla, camina o se detiene, escucha o interrumpe, agita los brazos, mira con fijeza o mira en vago, y sonríe siempre, invariablemente sonríe. Pero su sonrisa es buena, honda, franca, generosa. Una sonrisa antípoda de la sonrisa de Taft. Era como el gesto del régimen que con él se extinguía.
El general Felipe Ángeles, quien también fue prisionero en Palacio Nacional, narró cómo fueron los últimos momentos que compartió con Madero y Pino Suárez, justamente antes de que los mandatarios fueran sacados del recinto presidencial para ser asesinados el 22 de febrero de 1913.
Aquella tarde, la del crimen, sabía ya Madero el martirio de Gustavo y en silencio domaba su dolor. Sobre las 10 de la noche se acostaron los prisioneros. Don Pancho, envuelto en su frazada, ocultó la cabeza. Apagáronse las luces, y yo creo que lloraba por Gustavo. Transcurrieron 20 minutos, y de improviso iluminóse la habitación. Un oficial llamado Chicarro penetró con el mayor Francisco Cárdenas y dijo: «Señores, levántense». Alarmado pregunté: «¿Y esto qué es? ¿A dónde piensan llevarnos?». Ambos esquivaron contestar con precisión, pero insistí con tono imperativo de general a subalterno. ¿Qué es esto? Los llevaremos fuera, balbuceó Chicarro. A la penitenciaría, a ellos, a usted no, general. ¿Entonces van a dormir allá? Cárdenas movió la cabeza afirmativamente. Pino Suárez, ya en pie, se vestía con ligereza. Madero, incorporándose violentamente, hizo esta pregunta. ¿Por qué no me avisaron antes? La frazada había revuelto los cabellos y la negra barba de don Pancho y su fisonomía me pareció alterada. Observé huella de lágrimas en el rostro, pero en el acto recobró su habitual aspecto, resignado a la suerte que le tocara. Insuperables el valor y la entereza de su alma. Don Pancho, sentado en su catre, cambiaba conmigo sus últimas palabras. El presidente abrazó a su fiel amigo y cuando los dos mártires caminaban hacia el patio, entre bayonetas, Pino Suárez advirtió que no se había despedido y desde lejos gritó: ¡Adiós, mi general! Dos automóviles los llevaron por camino extraviado.
Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues así llegamos ya al 19 de febrero, que es miércoles, que es el momento en el que se realiza esta farsa en la cual el ministro de Relaciones, Pedro Lascurain, lleva al Senado las renuncias que se le han arrancado bajo amenaza de muerte al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, con el compromiso de que se va a respetar sus vidas y que van a poder irse al exilio ellos y sus familias. Y aun cuando no había ni siquiera el quórum suficiente en el Senado, se le da curso a semejantes renuncias en un acto totalmente ilegal. Bueno, imagínense ustedes renuncias arrancadas en esta forma. Y Lascurain es presidente provisional por 45 minutos, nada más lo que tardaba en hacerse el oficio para nombrar presidente a Victoriano Huerta. Es la noche que pernocta Márquez Stelling, ya hemos oído su bella descripción del presidente Madero como un hombre bueno, como un hombre que no obstante las circunstancias sonreía. Y también va a ocupar un lugar destacado Anselmo Evia Riquelme, embajador de Chile, que se sumó a este trabajo de defensa de las vidas de Madero y de Pino Suárez. El mismo 19 de febrero, pero en Coahuila, es importante saber que ese día el Congreso desconoce todo lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México con Victoriano Huerta, simulando que con esta farsa legal tomaba el poder y faculta al gobernador Venustiano Carranza para que forme un ejército que restablezca el orden constitucional, que es por esto el 19 de febrero el día del nacimiento del ejército mexicano, porque es un nuevo ejército que va a ser algo distinto a este ejército porfirista que finalmente acabó con el gobierno democrático de Madero. El 20 de febrero, jueves, pues Wilson reúne al cuerpo diplomático para pedirles que se reconozca a Victoriano Huerta. Doña Sara Pérez de Madero se entrevista con Lane Wilson para pedirle su intermediación y que no vayan a matar a su esposo. En las conversaciones, José C. Valadez ha reproducido con diversos documentos esta reunión en la cual se afirma que Sara Pérez recibió prácticamente un regaño de Henry Lane Wilson, que le dijo que su marido tenía la culpa de lo que le estaba pasando porque había sido muy mal gobernante, pero que no se preocupara, que no lo iban a matar, que lo iban a dejar que se fuera del país. Hubo otros muchos grupos que se movilizaron también para tratar de salvarle la vida a Madero, y este fue el caso de los masones. Hay que recordar que el diputado Luis Manuel Rojas, maderista, era gran maestro de la Gran Logia del Valle de México y fue a pedir el amparo masónico a Félix Díaz y a Huerta, que también eran masones. Y por otra parte le escribió a Taft, que al mismo tiempo era masón. Sin embargo, pues como sabemos, no procedió el amparo masónico porque no obstante esto, pues le aplicaron la ley fuga. El 21 de febrero, viernes, había una gran expectación en la ciudad. Se temía que hubiera una ejecución en cualquier momento. Y es el día que deciden que se va a trasladar a los prisioneros, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, a Lecumberri. En esto, Pino Suárez estaba optimista porque pensaba que en Lecumberri estarían más seguros que en Palacio Nacional y tener cierta esperanza de que se les dejara ir al exilio. El mismo 21, Huerta recibe a todo el cuerpo diplomático, encabezado desde luego por el embajador Henry Lane Wilson, que va a presentarle su felicitación, el cuerpo diplomático, porque ya había asumido el poder. Y el sábado 22, que era el natalicio es el natalicio de Washington. Déjenme decirles que se celebra el natalicio de Washington y Henry Lane Wilson va a poner una ofrenda floral a la escultura de Washington y también al hemiciclo a Juárez. Y después de esto, esa misma mañana, pues Victoriano Huerta lanza un manifiesto a la nación ofreciendo que vendrá una era de paz y de prosperidad. Y en la noche del 22 se da orden al mayor Francisco Cárdenas y al teniente Rafael Pimienta de que trasladen a los presos a Lecumberri y que sean ejecutados. Y en efecto, ahí es donde Cárdenas mata al presidente Madero y Pimienta al vicepresidente Pino Suárez. Ya el 23, domingo, saldrá el boletín diciendo que había habido un ataque de partidarios de Madero que habían pretendido liberar a los prisioneros y que en el tiroteo pues habían tratado de huir y pues habían quedado muertos. Desde luego nadie creyó semejante farsa. Desde ese momento, el 24 lunes, Madero fue enterrado en el Panteón Francés y su familia salió para La Habana. Y meses más tarde, Pío X, el Papa, le mandará sus buenos deseos a Victoriano Huerta para que restablezca la paz.
Vamos a escuchar ahora, doctora, el corrido de Francisco y Madero aquí en Historia de las Revoluciones de México.
Los pobres nada. ¿Quién te vio, quién te ve? Pareces depositada. Tus pueblos se te cambiaron, todos en contra de ti. Los tendrías muy agraviados, según me parece a mí. Ayudándole a Madero, el día 16 de abril, aquel día tan señalado, a la una de la mañana, el fuego se ha comenzado, ya se acabaron los versos, y acabaré de cantar, la bola ha rodado mucho. Aquí se vino a parar.
Acabamos de escuchar El corrido de Francisco I. Madero, una pieza anónima cantada a lo largo de los años por diferentes intérpretes. La primera grabación que existe de un corrido, según el investigador Armando Hugo Ortiz, es la de El corrido de Jesús Leal. Se grabó en un cilindro de cera en 1904. Sin embargo, la historia del corrido data de casi un siglo atrás. Sus orígenes se pierden en la bruma del tiempo.
Bueno, pues nosotros queremos rendir homenaje a los mártires del cuartelazo, al hombre bueno, honesto, que fue Francisco I. Madero, y recordar un poco de su vida. Creo que es un hombre digno de admiración ahora con todas estas discusiones que se ha estado dando, retomando los ataques que se le hicieron en vida, de que si era pequeño, ingenuo, que cometió muchos errores. Bueno, pues sí, es muy fácil ver todos estos errores ya que pasaron los acontecimientos. Lo difícil es cuando se está viviendo una situación tan difícil como la que le tocó vivir a él. Hay que recordar que nació en el Rosario, en la Hacienda del Rosario, en Parras, Coahuila, en una familia de agricultores adinerados. Esto le permitió ir a estudiar a Estados Unidos y a Francia, y después regresó a establecerse en San Pedro de las Colonias para cuidar de los bienes familiares, y ahí se destacó por su bonomía, o sea, pagaba sueldos adecuados a sus trabajadores, les daba vivienda, medicina, él mismo les recetaba homeopatía, porque había estudiado también medicina homeopática, hizo una escuela comercial, promovió que hubiera un observatorio meteorológico, publicó un folleto para el aprovechamiento del agua del río Nazas para la zona de la laguna y creó albergues para las personas de escasos recursos, daba becas a estudiantes, hubo un hospital en San Pedro de las Colonias y un comedor público en tiempos de sequía. Todo esto le ganó el aprecio de sus conciudadanos y así pudo entrar en la política. En la política, bueno, estuvo con los candidatos independientes, fundó el Club Democrático Benito Juárez y tuvo un periódico que se llamaba El Demócrata, donde escribió, entre otros, un artículo que se llama Vox Populi Vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Apoyó a los Flores Magón, como ya había yo dicho, y se va a distanciar de ellos cuando los Flores Magón propongan ya un levantamiento armado. Madero quería que se dieran los cambios en forma pacífica, por eso escribió la sucesión presidencial, quería una apertura del sistema, pero, repito, quería evitar una revolución, como sabemos, no le quedó otro remedio después de que lo encarcelaron cuando era candidato a la presidencia y tuvo una revolución exitosa de 6 meses. Pero ya en su gobierno hay que recordar que dio medidas políticas muy importantes. Por ejemplo, la ley electoral en donde se estableció el voto universal y directo, o sea, el sufragio efectivo, y además planteó desde luego la no reelección. En materia económica, la política fiscal que ya hemos dicho para cobrar impuestos a las compañías petroleras. Y en materia social, hizo cosas muy importantes. Imagínense que nada más gobernó 15 meses y en 15 meses creó una cámara de préstamos para el campo, para que el campo, los campesinos tuvieran crédito y pudiera haber obras de irrigación y fomento a la agricultura. Y también creó un departamento de trabajo, legalizó los sindicatos, la huelga. En su periodo se crea la Casa del Obrero Mundial. 70 huelgas tuvieron solución en estos 15 meses de gobierno. Y finalmente le dio una gran importancia a la educación. Abrió escuelas nocturnas, dominicales, superiores industriales para los trabajadores e incluso un museo, esto es un dato poco conocido, un museo en Apatzingán para recordar el lugar donde se había hecho la primera constitución de los mexicanos. Y empezaba obras públicas importantes como una presa en Hidalgo, que se hicieran más ferrocarriles, caminos, en fin, para el breve tiempo que tuvo la posibilidad de hacer algo, tomando en cuenta que además no hubo un solo momento de paz con los 4 movimientos armados que ya hemos dicho, de Bernardo Reyes, de Pascual Orozco, de Emiliano Zapata y de Félix Díaz, pues fue bastante lo que pudo hacer. Y ya nos tenemos que despedir, pero sí queríamos pues rendir nuestro homenaje a Francisco I. Madero.
Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.